Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE, comienza Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio que acompaña a la gente que no puede dormir y acompaña a la gente que está trabajando. Me tenéis que permitir que salude a los a los seguidores, a los ponedores que se han conectado hace tan solo 45 minutos a un Facebook Live que he hecho en directo con la gente que me acompañaba mientras pues venía en el coche camino a la radio. Gracias por seguirme, por estar ahí. Y sobre todo que me gusta cumplir las cosas que digo y a las que me comprometo. Así que mi saludo a los ponedores que están en Facebook Live. Siempre comenzamos haciéndole la cobra a las noticias chungas, a las noticias malas, a la política y a la corrupción. Y nos quedamos montando una calle positiva que viene acompañada de una historia que nos va a hacer sentir muy, 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 muy bien. Y más que nada porque en días como hoy, pues nos sentimos muy orgullosos de nuestro país. Emocionarse por España es algo muy bonito, te lo aseguro. Y también por su gente, o por sus gentes, que diría Julio Iglesias. Porque ayer se presentó un software que se llama Persif SAP, te repito, Persif SAP, y que va a ser, bueno, el que permita a los sordociegos ver y escuchar la televisión sin necesidad de intermediarios. Es todo un acontecimiento. La propuesta pionera en el mundo ha nacido gracias a la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y también de Telefónica. De momento, y tras el éxito de las pruebas, el software estará disponible para dentro de nada en todos los canales nacionales de la TDT y también en la Televisión Autonómica de Madrid. En breve se va a extender por el resto de canales regionales. Por ejemplo, en España, que actualmente hay alrededor de 20.000 sordociegos que hasta ahora necesitaban para su contacto con el entorno la presencia constante de un guía intérprete, pues sin embargo ahora las cosas van a cambiar, porque gracias a este invento, desde ya van a poder recibir de primera mano y de forma directa las emisiones de televisión en tiempo real, y también en igualdad de condiciones que el resto de la población. Sin duda tenemos que felicitarnos por esta buena noticia. Lo primero porque beneficia a una parte de la población que hasta ahora ha tenido muchos problemas para disfrutar de un medio tan extendido como es la televisión. Y lo segundo porque lleva la firma española. Así de claro, así de grande, así de contundente. Probablemente, una vez comience a funcionar y tenga éxito, el software llegará al resto del planeta. Así que, desde Poniendo las Calles, felicidades a los investigadores de la Carlos III de Madrid por este gran trabajo. Las 4 y 7 en directo ponemos las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Nosotros hasta las 5 vamos a hacer aquí un montón de cosas,
¿eh? Roberto Pablo tiene un reportaje estupendo destinado a los amantes de la naturaleza. Se trata de un planazo que va a tener lugar en Asturias y que ha sido organizado por ecoturistas. Así que interesados, estar muy atentos para tomar nota. Después llega mi turno con las noticias más interesantes del día y algunas un tanto absurdas. Por ejemplo, te contaré el último anuncio que ha colgado en Facebook un asturiano con el objetivo de regalar todas sus vacas. ¿No? Dice que le tienen harto, aunque no lo expresa con estas palabras, también te cuento, ¿eh? Ahora en un ratito lo conocemos.
Las quiere vender, ¿no?
No, que las regala.
Las regala.
Que está para regalar.
Bueno.
Y es viernes, así que no puede faltar Alberto Valle, el cocinero universitario, nos trae un menú distinto cada fin de semana y siempre lo hace con productos ricos y saludables. Claro. Coge ya papel y lápiz, que luego te lo pierdes.
Bien, perfecto. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Compartes con los ponedores la información del tiempo, por fa?
Sí, además parece que la cosa continúa en la misma dinámica que los últimos dos días. Las lluvias siguen concentrándose en el norte, aunque hoy de manera más débil y dispersa. Las tendremos en el Cantábrico, en el norte de Navarra y en algunas zonas del litoral catalán. En cuanto a las islas, tendremos lluvia en Mallorca. En el resto de España encontraremos pocas nubes, eso sí. Descienden las temperaturas nocturnas.
Las temperaturas nocturnas. Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Ve a nuestros ponedores, nuestra comunidad de ponedores. Había gente que no tenía nada que hacer de madrugada y, sin embargo, cuando nos llaman, la de cosas que nos cuentan.
Pues sí, somos unos afortunados de tener a los ponedores de calles como oyentes, nuestra audiencia activa que no nos abandona nunca, y ya los que nos llaman, pues es que nos encantan.
Pues mira, aquí andamos en Guadalajara. Vengo de Sevilla para acá y ha caído una buena. Pues mira, traigo fresa. Ahora mismo traigo para aquí, para el Carrefour y Día.
Uh-huh. Manuel, ¿y cuando tú cargas no te dan un par de cajitas para que las tengas hoy en la cabina y te puedas comer una fresita?
Nosotros las transportamos, probarlas no las probamos.
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy yendo al trabajo ahora mismo. A las 6 de la mañana entramos. Estamos de guardia en la central térmica aquí en Puerto de Alcudia.
Qué bonito en Mallorca. Mira, el día 23 de junio voy a estar yo por allí.
Ah, qué bien. Sí, creo que es un concierto, ¿no? A lo mejor me acerco y nos vemos.
Claro. Oye, a ver, ¿a qué hora has empezado a currar ahora?
A las 6 de la mañana, de 6 a 6. A 12 horitas estamos. Somos vigilantes de seguridad.
Ajá. Uh-huh.
Estamos guardando la central térmica.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores y las actividades que están desarrollando mientras nosotros estamos aquí en el estudio de Encarna Sánchez.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, pues tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito 950-6006 y te lo llevas. Ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes. Y en redes sociales puedes comentar el programa en directo y luego leemos los mensajes. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gran canción de los Cuervos, gran canción de los Counting Crows, el Mrs. Jones. Para acompañarte, hagas lo que hagas. Nos encanta saber en qué andas liado. No te cortes, llámanos 950-6006. Es Juan Braulio, un ponedor que nos escribe en Twitter, @poniendocallespulpo. Saludos desde la A23, poniendo gasolina, con la mejor radio, con COPE. Gracias, Juan Braulio, que tengas una feliz madrugada, un feliz día, y gracias por tu mensaje. La otra sintaxis dice, gran apertura, Pulpo, enhorabuena a la Carlos III, a España y también al español, que es una lengua que nos une para todas estas cosas. qué bonitos mensajes y qué oportunos son nuestros ponedores, Bea.
Pues sí, mandan un montón en Facebook también. Mari Muela, buenos días, soy Mari Carmen de Alicante, gracias por estas mañanas, me ayudáis en mis mañanas para que sean un poquito más amenas. Alberto, buenos días, Pulpo, yo quería que mandaras un saludo a la mejor charcutera, nos dice, de todo Jaén. Se llama Manoli, alias la Tami. Muchas gracias, saludos para todos. Pues nada, un besazo a la Tami, ¿no?
Un beso a Tami, gracias por estar aquí poniendo calles.
Juan García, un saludo desde Málaga. María Contreras, un programa digno de oír. ¿Qué te parece?
Qué grande.
Qué cosas más bonitas.
Bonitos.
José Bueno, un saludo desde la Carolina, Jaén. Nos hacéis las noches muy amenas. Un saludo al equipo.
Ajá, y yo quiero saludar a Lucía, a Iciar, a Mónica y a Hugo, que son enfermeros que están ahora mismo en el boxes de La Paz, del Hospital de La Paz, y dice que siempre nos están escuchando y que muchas veces se ponen la radio entre todos y van comentando el programa y las cosas que van sucediendo aquí. Hay un montón de médicos que nos escuchan, así que también a la medicina y a todos ellos les mandamos un abrazo muy fuerte. 4:15 de la madrugada, 3:15 de la madrugada, no, a mí me gusta decir de la mañana, y estamos en directo en COPE. Bueno, si te gusta la naturaleza, hay una cita que estos días no te debes perder. Se va a desarrollar en Somiedo, en Asturias, y es una especie de quedada de ecoturistas que tiene como aliciente que ha sido organizada por ecoturistas. Roberto Pablo tiene más datos.
Así es, una oportunidad única para poder disfrutar de la naturaleza sintiéndote parte de ella. Para conocer más del primer encuentro nacional de turismo de observación de la naturaleza, hemos hablado con Luis Frenchilla, es uno de los organizadores de Nature Watch.
Nature Watch es el primer encuentro nacional de turismo de observación de la naturaleza y básicamente es un evento en el que pretendemos reunir a todo el sector relacionado con el ecoturismo para impulsarlo y conseguir con ello el desarrollo del turismo asociado a la observación de naturaleza y el desarrollo económico de los espacios naturales y zonas de interés natural de nuestro país.
Bueno, si eres de los que te gusta observar la naturaleza y aprender de ella, escucha lo que dice Luis de lo que se va a vivir en estos encuentros.
Se va a encontrar un conjunto de ponencias muy interesante con personas llegadas desde diferentes destinos, tanto internacionales como nacionales. Básicamente son empresas que van a explicar los entresijos de su actividad, que está relacionada pues desde la observación de oso, lobo, lince boreal en Rumanía, con la observación del lince en España, cómo se organizan los safaris en África. El objetivo es un poco aprender qué es lo que se está haciendo en otros países, cómo eso puede ser de aplicación a lo que estamos empezando a desarrollar en nuestro país, ver el interés de esos productos, cómo se hacen compatibles con la conservación. Eso es un poco el núcleo de la actividad. En todo ello va a haber un par de salidas de observación de oso en las cuales cada participante va a poder experimentar en primera persona cómo es una actividad de observación de oso, de forma que todo ello desemboca el domingo en una mesa de debate donde se va a hablar precisamente de cómo se puede mejorar esa experiencia para conseguir que repercuta lo más favorablemente posible en la conservación, ¿no?
Bueno, fuera de lo que puedes llegar a disfrutar, quien asista, hay otro objetivo. Por ejemplo, participando en Nature Watch, contribuyes a conservar la biodiversidad.
Bueno, a ver, el trasfondo de todo a la hora de hacer ecoturismo, digamos que nosotros estamos focalizados al turismo de observación de naturaleza, que es la pieza fundamental del ecoturismo. Pero para que una experiencia de naturaleza se pueda llamar ecoturismo, tiene que cumplir varios requisitos, ¿no? Uno de ellos, el básico, es que tiene que ser sostenible, o sea, tiene que ser compatible con la conservación de los recursos naturales. Y la otra pieza fundamental es que tiene que repercutir favorablemente en la población local. Entonces, nosotros lo que queremos es que el desarrollo del turismo de naturaleza sea ecoturismo. Y ese ecoturismo es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? O sea, el objetivo de Nature Watch es impulsar un desarrollo del turismo de naturaleza que sea compatible con la conservación y que repercuta favorablemente en la población local. Todos compartimos ese objetivo común, desarrollo sostenible y conseguir que a largo plazo el desarrollo de la población local en los espacios naturales repercuta positivamente en la conservación.
A lo mejor en este momento estás pensando, bueno, pero yo no soy el prototipo de, es que a mí esto de la naturaleza, bueno, sobre el tipo de gente que acude a estas quedadas, quédate con esto.
Pues hay un poco de todo. Tenemos desde lo que son viajeros interesados en observar naturaleza y que ellos mismos se consideran ecoturistas, a luego hay empresarios de muchos sectores, desde alojamientos que están en el campo, en zonas naturales, que les interesa dirigir un poco, focalizar su establecimiento a que esté metido en este mundillo. Hay empresas de actividades, hay administraciones públicas, hay patronatos de espacios naturales, gestores de espacios naturales, hay gestores de turismo, pues un poco de todo. Para que os hagáis una idea de la gente que está apuntada al evento ahora mismo, pues del orden del 20% vienen de Asturias y el otro 80% son gente que vienen de prácticamente todos los rincones del país.
Bueno, muchas veces, sinceramente, lo único que hace falta es pues tener ganas para disfrutar y sobre todo tener paciencia para ver algo que poca gente puede ver.
Lo imprescindible son sin duda las salidas de observación de oso. Ahí está un poco la esencia de todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora mismo, en mayo, la presencia de los osos en el campo es como el momento álgido. Tenemos a los osos en pleno celo, tenemos a las hembras con crías que acaban de salir de las oseras y que están acantonadas en la parte alta de las montañas, y entonces todo eso se puede ver en una experiencia en directo en el campo, ¿no? La observación de oso es sumamente emocionante, o sea, no es algo que se pueda contar fácilmente, porque uno muchas veces se imagina que sale con un guía al campo, que se pone detrás de un telescopio y que ve el oso al otro lado de la montaña. Pues eso, una observación suele ser muy buena, con mucha calidad en la imagen, de lo que estás viendo y demás, pero no es eso, es que tú sales al monte y de repente te enfrentas a un valle entero donde tienes que encontrar un oso, y ese oso es como una aguja en un pajar, no es fácil, ¿no? Aún sabiendo dónde puede estar, porque haya habido avistamientos los días previos, es muy difícil encontrarlo. Y entonces, habitualmente, pasan una hora, dos horas, en las que estás buscando, literalmente, a ver dónde aparece el oso. Entonces, el momento justo en el que aparece el oso en el visor del telescopio es emocionantísimo. Y eso justifica todo el tiempo de la espera, todo el viaje que haya hecho alguien para poder ir a verlo, la emoción que te queda dentro, que luego puedes contar, es como la esencia de esto, ¿no? Y eso es luego también lo que marca a todo el mundo, y no hay nadie que no disfrute de una actividad como esta en el campo que luego no se convierta en un defensor de los valores del ecoturismo.
Bueno, es un poco como lo de ¿dónde está Wally? Venga, que lo que queremos saber es, quien se quiera apuntar, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, el precio son 45 euros por persona, el conjunto de las jornadas, con un obsequio de bienvenida que está muy completo, con muchísima información. Y la forma de apuntarse es entrando en la página web encuentronaturewatch.com, y ahí se encuentra toda la información, hay un formulario de inscripción en el que se puede solicitar, pues eso, la plaza y la reserva.
Recuerda, es el primer encuentro nacional de turismo de observación de la naturaleza. Y él era Luis Frenchilla, uno de los organizadores de este Nature Watch.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega. Thank you.
Qué gran banda, qué gran grupo, qué gran canción, qué gran temazo de los Gabinete Caligari. Las 4:24, hora menos en Canarias, dice Francisco Daniel. Buenas noches, Pulpo, desde Salamanca. Que pases una buena noche, vigilando el polígono de Villares. Pulpo, ¿cuándo vienes a Salamanca? Pues Francisco, esta noche a las 8 de la tarde, Gafapasta y el Pulpo con Cope Salamanca, en el centro comercial El Tormes. A las 8 de la tarde, un concierto, una fiesta para los oyentes de COPE y toda la gente que se quiera pasar, para toda la familia y, por supuesto, gratuito.
Tan bueno, ¿no?
Y muy buen tiempo. Mira, aquí tengo yo que vamos a tener esta tarde, noche, en torno a 19 grados.
Ah, fenomenal. Esta noche se celebra.
Tendrías que venirte, Bea. Te quedas aquí siempre con Tate y con
Toti. Yo me gustaría a mí, me quedo con Tate y con Fesas.
Y con Fesas.
Con los dos. Oye, Félix en Facebook dice: buenas noches a todos. Un saludo desde el Levante de un aguileño residente en Denia. ¡Viva España! Y nos manda como una especie de huella dactilar con la bandera de España. Dice: lo llevo en mi ADN.
Qué bueno. Muy bien.
Y también tenemos desde Tenerife a Juan José. Buenos días. Que tengáis un precioso fin de semana a todos los ponedores de estas lindas calles y gracias por el programa. Y ya para terminar, Alfonso, ¿qué tal, Pulpo? Te escucho desde La Paz, en Bolivia.
Anda.
Aquí son las 10 de la noche. Soy uno de tantos españoles que ha tenido que salir de nuestra España para seguir trabajando y dejar muchas cosas. Escuchándote todas las noches, me imagino que estoy allí, en mi patria, con mi familia, y la verdad que te reconforta. Seguir así. Un abrazo y viva España.
Muchísimas gracias. 4:26, hora menos en Canarias. Bueno, pues las noticias más curiosas del día, aquellas que nos llaman la atención, pues nos las va a contar ahora Beatriz Calderón.
Esta es curiosa porque es muy extraña. Los ladrones ya no roban joyas ni bancos. Ahora se dedican en España a asaltar almacenes de trigo.
Anda.
El pasado sábado, los empleados de la cooperativa Acor en Valladolid se quedaron alucinados al comprobar que les habían robado más de 900 toneladas de grano de este cereal. Una cantidad valorada en 240.000 euros. Estamos hablando de más de 900.000 kilos de trigo. Bueno, de momento se desconoce quiénes son los responsables del robo, y lo que intriga más a la policía es también el modus operandi, porque claro, robar casi 1.000 toneladas de trigo sin que nadie se percate hasta el día siguiente, pues no estaría fácil.
Claro.
Los empleados del almacén, sin embargo, afirman que el golpe se pudo hacer incluso a plena luz del día, porque si se cuenta con los camiones adecuados, las fábricas cercanas a la cooperativa suelen estar acostumbradas a que haya bastante trasiego, ¿sabes?, de vehículos pesados. Y entonces, de verlos, pues no habrían dado la voz de alarma hasta que se llegó al almacén, claro, y vio que estaba vacío. Los granos que se han robado son de una variedad denominada de fuerza, que se utiliza normalmente para elaborar bollería, pan de molde, derivados. Bueno, impresionante. De todos modos, planear un robo tan aparatoso para tan solo 240.000 euros, que esto con un reloj de estos que venden aquí en Goya,
hombre, claro,
te haces con ello, es muy poco habitual, ¿verdad?
Es muy raro.
La gente le ha dado por robar almendras, por robar aceitunas, por robar trigo.
Y lo que destroza los campos, y la gente lo que le cuesta poner su campo a funcionar, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, a ver dónde va a parar el trigo robado.
Pues sí. Yo siempre que oigo lo de trigo me acuerdo de una cosa.
De Dani.
No,
Rodrigo.
Yo no te llamo trigo por llamarte Rodrigo. Qué bien lo contaba Chiquito, ¿eh? Cómo me gustaba Chiquito de la Calzada, por favor. Lo que me he reído.
Ese malagueño. Bueno, actualmente, gracias a Internet y a las páginas de compraventa, podemos encontrar de todo en la red, ya lo sabes tú, lo que te haga falta. Solo tienes que buscar y seguro que encuentras. Y a buen precio, además. El último anuncio que se ha hecho viral en Facebook, por su sinceridad y brutalidad al mismo tiempo, ha sido este. Dice: mira, se regalan vacas. Estoy hasta los co... de que se escapen. No hacen ni put... caso, y además son unas hijas de... Y continúa: me llaman a todas horas los vecinos porque están en la carretera o en otro prao. Los vecinos están de mí hasta los co. La oscura además está salida. Siempre se va a buscar al toro. O sea, mira tú el enfado del señor. La que mira a la cámara, porque el tío ha mandado fotos, ¿eh?
Sí, sí.
Siempre ataca. Es una hija de... Y las demás igual. Faltan otras 5 que no sé dónde están ahora. A estas no las ha podido hacer foto. Si alguien las quiere, se las regalo. No cojo teléfono, solamente WhatsApp. Hombre, vamos a ver, con esas credenciales, tú me dirás quién se va a poner en contacto con este hombre para hacerse con las vacas. ¿Tú te crees que se puede hablar así de los animalitos?
¿Cómo les dices esas cosas? Tiene que estar enfadado, ¿eh?
Tiene que estar hasta aquí. Cuando estuve en Cantabria, estuvimos en una granja y se les escapó una vaca. Estuvieron una hora buscándola.
¿En serio?
Si esto te pasa todos los días, tú a la vaca la cuelgas, ¿eh?
Madre mía, mira, yo me acuerdo que me quedé en Celaya, en Cantabria, a dormir en una casita rural. Hice un bolo en la discoteca Don Lope. y me despertó una vaca dando golpes en la ventana de la habitación. Pero espectacular, o sea, algo maravilloso.
¿Que quería entrar o qué?
Que quería ahí golpear, claro, había cositas en la habitación.
Había
claro.
Su cosita. Bueno, seguimos con animales de granja, en este caso hablamos de un cerdo, pero de los que caminan sobre dos patas. Se llama Mario Ambrose, vive en Kansas, Estados Unidos, y acaba de ser condenado a 10 años de prisión por estafa. ¿En qué consistía su negocio, Pulpo? Te lo estarás preguntando.
Pues
bueno, yo te cuento.
Algo raro.
Desde 2011 se hacía pasar por un productor de cine porno para acostarse con mujeres.
¿En serio?
Ah, sí. El desgraciado organizaba castings y se presentaba como cazatalentos, fotógrafo y propietario de una productora de cine X. De esta manera conseguía que sus víctimas firmasen contratos falsos y después las extorsionaba con vídeos que grababa de las muchachas para que se acostaran con él. También es cierto que si ves al colega de otro modo habría sido imposible que claro. Le tocaran ni con un palo.
A ver si va o sea, a ser ese sí. De las cámaras de la cafetería de Pamplona.
¿Qué cantidad
el camarero ese, hay cerdos.
Hablamos de muchos cerdos. Y casi ninguno vive en granjas.
Ya, que están por ahí, están sueltos.
Es muy curioso. Bueno, la historia es que la fiscalía en un principio pedía más de 60 años para el colega, pero tras reconocer los cargos, pues han llegado a un acuerdo y este tío se pasará entre rejas una década. Qué bonitas,
bien,
¿eh? Las
perfecto.
Historias que te cuento. Y qué
perfecto,
romántica
claro
esta.
Que sí.
Bueno, tengo dos noticias relacionadas con la gastronomía que me encantan. La primera se refiere a la cerveza, considerada en España, ya lo sabes tú, un alimento, y que ahora van a poder tomarla hasta los celíacos.
Muy bien.
La marca Omission Brewing ha creado la primera cerveza sin gluten.
Mm.
Sí, no os mosqueéis, se hace con cebada, como debe ser, pero en el proceso de elaboración se añaden unas enzimas que captan todo el gluten que tiene la bebida, lo chupan.
Mm-hmm.
Y entonces, para celíacos, pues ya pueden tomar cerveza.
Muy bien.
Pues y aún hay más. Esta birra es baja en carbohidratos, sin gluten y light, pero con todo el sabor de la cerveza.
Está muy bien.
Ya no se le puede pedir más a la vida.
No.
O sí.
El otro día además nos contabas tú, Bea, que muchas veces una cerveza nos podía hacer más que un ibuprofeno. Nos puede dar
tres.
La vida.
Te tienes que tomar tres
cervecitas, ¿no?
Y ya meterte en la cama.
Bueno,
sin dolor de muelas y sin ganas de nada.
De claro. Esas fresquitas que te tomas tú, muy frías, ¿verdad?
Yo, que uno se tome una cervecita en su casa es estupendo. Luego, con que no coja el coche, tenemos más que suficiente.
Yo anoche cené un platito de jamón y una cervecita.
Es que, pero tú, ¿y qué mal le hiciste tú a nadie
yo con quién
en
me,
ese momento?
¿Con quién me metí?
Con nadie.
¿Eh? Yo me he metido con alguien.
¿Y cómo te sienta la cerveza en ese momento?
Yo me quería tomar otra.
¿Tú no coges mejor el sueño si te tomas una cerveza que si no?
Pues no dormí nada.
Es que te tienes que tomar tres.
Tiene que haberme tomado tres. De verdad, estuve a punto de hacerlo, pero joder, también ahora ya llega el verano y hay que controlarse. Sí.
No, pues si es para acostarte. Si ahí nadie te reclama daños y perjuicios
bueno,
por eso.
¿O sí?
¿Por acostarte con tres cervezas?
Hombre.
Pero tan rico.
Luego también estás haciendo pisto a la noche, ¿eh? Yo cuando bebo cerveza estoy haciendo pis constantemente. Hay veces que me tomo las cervezas en el baño.
Yo, como decía una amiga, si veo la primera vez, si me aguanto, puedo aguantar tres o cuatro. Pero si con la primera cerveza te rindes y vas al baño, eso ya es un no parar.
Ah, eso es verdad. Luego te pones a hablar y a veces se te pasa, ¿verdad?
Claro. Eso es lo que tienes que hacer.
Bueno, vámonos un día de cañas, ¿eh?
Pero si he estado contigo de cañas.
Ya, pero aguantar mucho.
Sí, pero si yo aguanto un montón.
Vale, pues
luego aguantas tú a Fesas.
Vale.
Bueno, yo te decía que no se le podía pedir más a la vida, pero sí, ¿eh? ¿Te parece de tener una cafetería en la que solo te sirvan productos elaborados con Nutella?
Uf.
Esto justo después de tomarte la cerveza light viene fenomenal para recuperar las calorías. Bueno, el local se encuentra en Chicago, aunque también puedes disfrutar de otro en Nueva York. Es para irte relamiendo según entras. Fondue de frutas con Nutella, croissants rellenos de Nutella, tarta de manzana rociada con Nutella, que no puedo seguir. Para los más sosainas que nos acompañen, pero no quieran tomar chocolate, pues se pueden pedir un panini de jamón y queso.
Qué rico.
Que es una pena.
Qué rico.
Ya, pero teniendo la fondue de fresas.
Ya, pues sí, ya, claro, con un panini está muy rico.
Escuchamos a Chris Cornell, Pulpo, fundador del grupo de rock Soundgarden.
Buenísimos.
Y precursor del grunge, junto con Kurt Cobain, porque este jueves ha sido encontrado muerto en la habitación de su hotel tras una actuación en Denver. Tenía 52 años y, según apuntan las primeras investigaciones, se ha ahorcado en el baño. Ha sido un suicidio. Cornell tenía un largo historial de depresiones desde muy joven, pues que finalmente le han llevado a este fatal desenlace. En estos casos siempre nos queda lo que dejan, temas como este.
Sí, y una vez más, mucho coqueteo con las drogas y con un trágico final. Las 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles. Tenemos un teléfono gratuito, lo tienes que marcar para demostrar que estás ahí, que somos un montón de gente que dormimos al revés que todo el mundo, que dormimos menos que los búhos, pero aquí estamos, levantando el país. El 950-6006, si lo marcas y entras en antena, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España. Obdulia, buenos días. Obdulia, buenos días. Obdulia, buenos días. Obdulia, cuando puedas me vuelves a llamar.
¿A las 5 piensas estar así todavía?
No, ya no lo iba a decir más, tres veces. Son las de cortesía. Son las veces que doy de cortesía.
Oye, tengo mensajes en Facebook, sí, parece que los leamos, pero sí, tengo un montón.
Está entrando un montón de gente de Facebook, a ver si soy capaz de localizar a la gente que nos acaba de seguir ahora y les saludo. Pero léeme algún mensaje, vea.
Mira, tengo a Pedro Gil que dice que poniendo las calles desde Douala, en Camerún, un país maravilloso y lleno de vida, como nuestro programa de radio. Continuad con este periodismo positivo, pues es muy necesario hoy en día. Y dice, me gustaría si pudierais que explicarais cómo funciona ese software para sordomudos, que por lo que has dicho es un gran invento español, pero ¿en qué consiste exactamente? Gracias y un abrazo. Pues mira, sé que mandan mensajes de Braille, pero es un poco técnico.
Es muy técnico.
Lo que podemos hacer, ¿sabes qué es? Hablar con nuestros productores, sí. Y vamos a tratar de tener a los investigadores para que nos cuenten cómo funciona exactamente.
Se pone el equipo diurno de Poniendo las Calles en contacto con los que han elaborado este software para ver si nos lo pueden contar en este estudio.
Seguramente, si lo explicamos nosotros lo haremos mal, así que vamos a esperar a a los investigadores de la Carlos III.
Me parece muy buena opción, vea.
Alberto Rego, Pulpo, les mando un beso muy fuerte a mi hija Noa y a mi mujer Lidia, que duermen tranquilamente a estas horas mientras yo estoy trabajando. Aquí tenemos a Alberto Herrera, que nos ha mandado una foto de la chapa de vigilante de seguridad.
¡Olé!
Buenos días desde Benidorm, aquí tenemos 17 grados y yo casi terminando la jornada. Un saludo. También tenemos a Sergio. Hola Pulpo, buenos días desde Zaragoza. Os escucho con un dolor de muelas insoportable. Vaya. Un abrazo como tú de grande.
Bueno, pues que te cures ese dolor de muelas que se pasa fatal, fatal, fatal. Y 37, Obdulia, buenos días.
Buenos días.
¿Pero dónde estás, hija mía?
¿Por qué se escucha mal?
Pero no te pongas en manos libres, que si no la gente no te va a oír bien.
Vale. No, tengo los auriculares, los quito.
Claro, tú cógete el teléfono como Dios manda. El micrófono del teléfono,
ya está.
La orejita. ¿Tienes pendientes grandes o pequeños?
Pequeños.
Pequeñitos. Y la puerta la está cerrando por lo que pueda entrar, ¿verdad?
Sí, sí.
Ajá. Otulia, Ditas, ¿dónde estás ahora mismo?
En Valencia, en
Mercavalencia. Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas, Cas?
A la limpieza.
Ajá. ¿Y hay mucha suciedad ahora mismo por allí?
Pues sí, aquí sí, porque es un despacho que abajo hay frío y cuando suben aquí con los pies mojados en los pasillos y todo está muy sucio. Sí.
La lian. ¿Y tú eres de las que cuando te pisan lo recién fregado empiezas a gritar y a decir no, no, no?
No, porque es que aquí hay mucha gente y no puedes estar diciendo no, no, no.
Porque seguirían pisando, ¿no?
Pues sí, un poquito.
Obdulia, ¿desde cuándo en el mundo de la limpieza, Za?
Desde el 2002.
Ajá. ¿Y qué tal se lleva eso?
Bien. Uh-huh. ¿No tenemos otra cosa?
Uh-huh. Luego en casa, ¿eres maniática también de la limpieza, Za, o no?
No, no.
Uh-huh. Te lo tomas como menos a pecho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh, qué bien. ¿Y
qué alegría de escucharos?
Hombre, ¿pero qué te pensabas? ¿Que no cogíamos el teléfono o qué?
Es que ha tardado mucho.
Claro, es que hay mucha gente que está en lista de espera para entrar en antena. Llamáis mucha gente y nos encanta que lo hagáis.
Sí, sí.
Mira, me dice Mari Carmen que es otra ponedora que está limpiando ahora mismo en un museo. Ella está en Logroño.
Sí, sí.
Y es como tú. Está ahí en el sistema de las limpiezas.
Somos las Kellys.
Las Kellys, es verdad. Claro que sí. O Julia, ¿qué años tienes? Fíjate qué mal educado soy.
57.
Ajá, pues tienes una voz muy bonita, ¿eh? Y muy de joven. Sí.
Muchas gracias.
Sí, sí. A ver si me puedes decir, soy ponedora.
Soy ponedora.
Soy de COPE.
Soy de COPE.
Muy bien, muy bien.
Mi marido se estará riendo en el coche.
Ah, pensaba, creía que ibas a decir otra cosa.
Me está esperando.
Ajá, qué bien. O sea, que tu marido te está escuchando mientras terminas de currar, ¿verdad?
Sí, porque le he dicho, me han cogido el teléfono, escúchalo.
Claro, por eso antes nos has cortado, para llamarle a él.
Sí.
¿Eh? ¿De verdad?
No, ahora no, se me había cortado.
Ah, se te había cortado, de verdad. Bueno, te vamos a mandar un diploma, lo que no sé si lo quieres con la bandera de España o te pongo la del Betis.
No, la bandera de España.
La de España, ¿no? Obdulia, te mando un abrazo muy fuerte, con dos toquecitos en la espalda, ¿vale?
Sí, Sí, muchas gracias y un besito para todos vosotros.
Hasta luego, cielo.
Adiós.
Adiós. Las 4:40 llega la hora de la cocina, de hablar de comer en este programa de radio. Alberto Valle es nuestro cocinero universitario y ya sabes que cada fin de semana nos ofrece un menú diferente para que disfrutemos de la buena y variada comida que tenemos en España. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, ya con ganas de escucharte y no sé, y a ver qué nos cuentas y las ideas que nos das para qué podemos cocinar en este fin de semana. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues mira, como cada viernes, otros tres platos. Tenemos una raita de pepino, que es una ensalada hindú, unas croquetas de espelta con puerro, y después te vamos a hacer un postre algo diferente, un cafelito con unas galletas, que va a ser unas galletas de anacardos con avena.
Anacardos con avena, joder, me tiene súper intrigado, especialmente con lo que has dicho antes, con eso raita de pepino, vamos a ello.
Venga, pues la raita de pepino para dos personas llevará un pepino grande,
¿sí?,
75 gramos de nata agria, 125 gramos de yogur natural,
¿sí?,
una cucharada de nata fresca baja en grasa,
¿vale?,
medio manojo de cilantro, otro medio manojo de menta, una guindilla verde fresca, media guindilla roja también fresca, sal, pimienta y de especias le vamos a meter. Semillas de comino, mostaza y comino negro.
¡Qué bueno!
¿Cómo vamos a hacer este platazo? Pues lo primero, lavamos el pepino, le quitamos los culos y lo vamos a cortar en dados. En un bol vamos a echar la nata agria, el yogur, la nata fresca y mezclamos todo bien. Una vez bien mezclado, echamos el pepino cortado, las hierbas bien picaditas y volvemos a mezclar. Ahora vamos a desvenar esa guindilla, tanto la roja como la verde. Le vamos a quitar las pepitas y la vamos a cortar en una juliana muy fina. La echamos también al bol, mezclamos y a la nevera, castigada durante unos 30 minutos aproximadamente. Ahora vamos a poner una sartén al fuego que caliente y le vamos a añadir las especias hasta que empiecen a soltar el aroma, hasta que empiecen así a chisporrotear, a chillar. Y una vez que lo tengamos así, se lo vamos a echar por encima a esta ensalada. Y cuando tengamos listo para servir, le vamos a meter esas hierbas para decorar así por encima. Lo vamos a acompañar con un arroz blanco cocido. Y esto para el body pues es muy sano y muy rico.
Y muy rico, y además como que lo vas a preparar en casa, se prepara en casa fácilmente y encima vas a quedar muy bien. Son las 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Está claro que el segundo plato que nos vas a hablar lleva cosas de puerros, ¿verdad?
Correcto.
Vale.
Ingredientes para unas 12 croquetas aproximadamente.
12 croquetitas.
Van a ser 200 gramos de harina gruesa de espelta, 400 mililitros de caldo, porque vamos a echarle el caldo, que viene a ser el doble,
vale,
o un poquito más, de verduras.
Vale.
La cebolla picada, un diente de ajo picado, un puerro, dos cucharadas de aceite de oliva, dos huevos, media cucharadita pequeña de curry en polvo, sal y pimienta. Y las croquetas se hacen así. Uno, ponemos una olla al fuego, le echamos el caldo de verdura y lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, le echamos la espelta y removemos bien. Hay que trabajarla, ¿eh? Hay que sacar ahí brazo potente. Ahora, en una sartén, calentamos las dos cucharadas de aceite de oliva, rehogamos la cebolla picada, el puerro, el ajito. El puerro tiene que estar en rodajas finas y que esté bien limpio, como toca. Que no haya arena, porque si no va a ser luego muy desagradable encontrarse esa arenilla en las croquetas. Ahora, momento de mezclarlo todo. La espelta, el sofrito, los huevos, el curry, salpimentamos al gusto y movemos hasta obtener una masa de croquetas. Tiene que quedar pues la misma textura que unas croquetas normales. Ya solo nos queda darle forma a la croqueta, rebozarlas por harina, huevo y pan rallado y a freír. La acompañamos con una buena ensalada y vas a quedar más que satisfecho.
Bueno, está súper bien. Además, es un menú un poco como exótico. Yo creo que también se merece un buen postre. Así que, Alberto Valle, tienes que contarnos eso que hablabas antes de la galleta de anacardos con avena.
Exactamente, con un cafelito. A mí, personalmente, me encanta.
Y a mí.
Para unas 30 galletas aproximadamente, 75 gramos de harina,
75.
Una yema de huevo, 75 gramos de azúcar glass, del azúcar finita, una pizca de sal, 90 gramos de mantequilla empomada. Un huevo, un sobre, antes era una yema, ahora es un huevo, un sobre de azúcar avainillado, la ralladura de un limón, 75 gramos de anacardos picados y 75 gramos de copos de avena. Y después de tanto ingrediente, pues viene lo fácil, que es hacer las galletas. Todos los ingredientes que os he dicho a un bol, lo trabajamos bien, lo mezclamos bien, que quede una crema homogénea, que quede bien batida y y lo vamos a meter al horno. Precalentamos el horno a 180, una bandeja de horno, papel vegetal, papel de horno, y le vamos poniendo un pegotito de con una cucharadita en la bandeja. Vamos a dejar una distancia entre una y otra porque empezarán a bajarse y se abrirán para que no se toquen una con otra porque van a aumentar el tamaño. La metemos al horno, que ya lo tenemos a 180, y lo vamos a dejar durante 8 minutos a 180 grados. La vamos a dejar enfriar y, qué bueno, rico, el tiempo rico que te tarde en hacer un café, se van a hornear y vas a disfrutar de ellas.
Qué rico, qué rico. Además, hay que recordar a los ponedores que te están escuchando ahora mismo, Alberto, que tú tienes una página web, tienes un blog espectacular de ideas de cocina, de recetas, de platos, de sugerencias, completamente gratis, que la gente lo puede ver cuando quiera, donde van a tener la oportunidad de elegir un montón de platos para desarrollar en su propia casa. Así que yo recomiendo a los ponedores que se metan en elcocineruniversitario.com y que vean, Alberto, lo bien que cocina y lo simpático que es. Además, yo creo que la propuesta que nos has contado para este fin de semana no tiene ni una queja, con lo cual, Alberto, te voy a mandar un abrazo muy fuerte y te deseo un feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, que paséis feliz fin de semana y un abrazo.
Hasta luego, hermano. Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias. Have this song feist was ha ha ha, parece que la han pisado. And the world, turning inside out, yeah, and floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time, I'm a shooting star leaping through the sky. Qué gran canción, canción perfecta para dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Son las 4:48, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Benemérita al día, bienvenidos, gracias por estar con nosotros e informarnos de una forma especial de las cosas que hace la Guardia Civil. Mil gracias, chicos. Manuel Javier Montero desde Jordania, un día más poniendo las calles. Y Forn de la Cruz, el horno que está un día más haciendo pan para los ponedores y para toda la gente que pasa por allí. Encarnita López, Mamen Fernández, María José, Tatiana Aroa, Ramón Justo, Luis Bravo, Randolph y Laura Gallardo. Gallardo, Laura, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales.
También estamos en Facebook. Julián Martínez, buenas noches. Arrancar el camión, encender la radio y estar escuchando Camino Soria. Y como buen soriano, claro, que soy, muchas gracias por poner esa canción, nos dice.
La verdad que es una
Fran Puch, buenos días, ponedores. Buenos días, España. Otra noche más de servicio, deseando hacer una paradita para tomar un café en una noche preciosa desde Alicante. Un saludo, Pulpi y Bea. José María, soy un ponedor de calles. Quiero mi diploma con la bandera de España.
Muy bien.
Un fuerte abrazo desde Cuenca para ti y para Bea y para el resto del equipo. Saludos. Oye, José María, nos tienes que llamar al 950-6006 para tener este diploma.
Estoy viendo, Bea, que en Facebook Antonio Sánchez es un ponedor que ha colgado la foto del diploma que le hemos mandado, y ahí queda demostrado cómo mandamos, cómo tiene la bandera de España, cómo ponemos el nombre en grande del ponedor en blanco al lado del logotipo de COPE, y la verdad que nos encanta. Llevamos ya emitidos más de 3.600 diplomas. O sea, hay 3.600 ponedores diplomados ya en casi dos temporadas de radio.
Pero faltan muchos más, así que
sí,
nos llamen.
Antonio
más. Aguilar, sin vosotros mis noches de vigilancia no serían igual, así que siempre os llevo conmigo. Alfonso, saludar a los que cuidamos de los satélites. Trabajo raro, nos dice Alfonso.
¿Sí?
Bueno, Alfonso, se merece que nos llames.
Oye,
y llámanos nos cuentes.
Y cuéntanos cosas, hombre. Nos tienes que contar cositas, anda.
¿Cómo se cuidan los satélites?
Hombre, pues él sabrá, tendrá un montón de ordenadores ahí pendiente de
que no se caiga ninguno.
Me imagino que sí. Bueno, vea, tienes que contarnos cosas de fútbol, que la cosa viene calentita.
Comenzamos con eso, porque la Liga Inglesa quieren poner fin a los piscinazos. Uh-huh. La Federación Británica castigará a los jugadores que simulen una infracción y se tiren buscando el penalti o la expulsión del contrario sin que se les haya tocado. Para ello ha aprobado una serie de reformas que les va a permitir actuar de oficio para revisar jugadas que acaban en un piscinazo y este ha sido relevante en el partido. Es decir, que ha supuesto una ventaja, ¿no?, para el equipo del peliculero, podríamos decir.
Claro.
Los jugadores piscineros van a recibir un castigo similar al que se obtiene cuando te sacan tarjeta roja directa. Es decir, probablemente se pierdan el siguiente partido. ¿A ti qué te parece?
Bueno, me parece muy curioso. Hombre, hay que tomar medidas, está claro.
Que hay algunos que se tiran.
Hay que tomar medidas.
Una cosa es que finjas así un poquito, claro, de que te ha hecho más daño de lo debido.
Y luego cuando te pones el zoom en la televisión y te lo ponen lentito, dices, pero si hay 20 centímetros entre uno y otro.
Claro, Robben, que estuvo en el Madrid, es muy piscinero.
Sí, hacía mucho eso.
Di María también. Y sí. Busquets, del Barça, también es muy piscinero.
Sí, la verdad que sí.
Poco películas.
¿Qué va a pasar? No, un momento, vea, no te aceleres. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Canaletas o Cibeles?
Yo espero que Cibeles, pero no las tengo todas conmigo.
¿No?
Yo recuerdo esas ligas del Tenerife.
Ah, oh, sí, es verdad. Es verdad.
Que nos quedamos con un palmo de narices.
Sí, sí. Yo recuerdo haber perdido alguna que otra liga también por el Villarreal, ¿no? En el Real Madrid. Villarreal era el Tenerife, Villarreal y el Celta de Vigo.
No sé, hemos tenido varias bestias pardas.
¿Qué va a pasar? ¿Tú quién crees que va a ganar la Liga? Independientemente,
creo,
que los dos somos madridistas.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que el Madrid, hasta por posibilidades, con dos resultados de tres posibles, ganamos la Liga. Mira. Empate y ganar. Jolín, muy mal se tiene que dar la cosa. Pero ya te digo, hasta que no pite el minuto 93, que
ya
puede ser.
No, claro.
Yo no me quedo tranquila.
Pero tú te imaginas cómo tienen que estar los boquerones, los jugadores del Málaga, que estarán afilándose los pies y las uñas y todo para ganar a un Real Madrid que se juega una Liga.
Ya te digo, y ese maletín que habrán recibido.
Uf, yo es que eso no me lo termino de creer.
Jugosito.
Yo lo de los maletines por ningún lado, no me lo termino de creer. Pero que salgan con más fuerza que nunca para ganar el partido y ganar a un Real Madrid que pende de un hilo.
Pero ahí hace falta motivación.
Bueno, si los ponedores quieren opinar sobre esto, tenemos un WhatsApp para que lo utilicéis como notas de audio y nos contéis quién va a ganar la Liga, así de claro. Además, este domingo. Y me os tenéis que decir vuestro nombre, desde dónde nos escucháis, y tenéis que decir, Pulpo, nosotros somos de Canaleta, nosotros somos de La Cibeles, ¿dónde se va a celebrar? ¿De qué equipo eres? ¿Quién va a ganar? 662-942-605, WhatsApp, notas de audio, 662-942-605.
Pues nada, éramos pocos y parió la abuela, que
anda.
Este es el dicho que se me ha venido a mí a la cabeza cuando he visto a Anita Obregón en la portada de Playboy España a sus 62 años.
No puede ser.
Oye, mira, que cada uno determina cómo y cuándo lucir sus encantos, pero yo como que no termino de verlo. La historia es que está estupenda, sale con un triquini, bastante Photoshop encima, supongo, y además orgullosísima de haber sido la elegida por la revista para su relanzamiento en nuestro país. Al preguntarle por las críticas que pueda recibir, Ana ha dicho lo siguiente: no seré la más guapa ni la más joven, pero a ver cuántas portadas de Playboy hay con carrera universitaria. Oye, que nunca un título dio tanto de sí. Ejercer no ha ejercido la biología, pero le ha dado más uso al diploma que cualquier otra persona. Asegura también que ya fue la primera sorprendida cuando la llamaron. Claro, tú imagínate, tienes que caer así de culo. Pero los responsables de Playboy le confesaron que querían una mujer con trayectoria, con tablas y no solamente una cara bonita. Una cara bonita muy fácil
pues muy
de conseguir.
Bien, claro.
Pero una tía con una carrera a sus espaldas, tela,
claro.
Pues no. Lo mejor es cuando entran comparaciones. Me encanta Anita. Por eso se la llamaba Anita la Fantástica. Anita es un personaje entrañable de nuestra
peculiar.
Cultura.
Sí.
Perdona que te diga.
Sí.
Y yo, a mí me gusta mucho Ana Obregón.
Sí.
Con sus fantasías,
sí.
Con sus cosas.
Bueno, ha hecho cosas importantes en la televisión. A mí quien me hablaba muy bien de Ana era Ramón García.
Siempre.
O sea, Ramón García
siempre.
Me ha hablado muy bien de Ana Obregón. Dice, la pena es que en
siempre.
España se cree la gente que es tonta y de tonta no tiene un pelo.
No. nos da mil vueltas a la mayoría, pero lo que es locatis. O sea,
sí,
es así.
Es diver.
Ella es así. Y además es que es así, dice Ramón, es que es así. Si la conoces, es así, está como una cabra. Pero, jolín, es una tía. La serie esta que tuvo, que había gente aquí que la criticaba, la de Annie los Siete.
Ya. Yeah.
¿Tú sabes lo que se movió eso por el mundo? ¿Tú sabes el éxito que tuvo eso en Portugal, en países de todo el mundo?
Una locura, una locura.
Bueno, una
y
tía
siempre
estupenda.
Olía muy bien. Yo la he entrevistado veces y me he tomado unas cuantas copas con ella y siempre olía muy bien. Muy cargada de perfume. Uf.
Ah. Que se acaba el bote, vamos. Bueno, lo mejor es cuando entran comparaciones Anita la Fantástica, que dice, si Playboy ha tenido a Madonna, a Kim Basinger, mira tú con quién se compara, ¿eh? A Madonna, a Kim Basinger, a Naomi Campbell y a Sharon Stone, yo no puedo decir que no. Pues nada, Ana, que si tú estás feliz, nosotros también, que de verdad, ole tú. Y esta tía fue a Estados Unidos cuando aquí nadie se movía de España. Que no sabemos lo que decimos.
Esta tía
le hizo una paella
a... ¿A quién?
No, a Steven Spielberg, y no es broma.
Me lo creo, porque está como un cencerro.
Una cabra.
Pero me lo creo.
Ahora, no tenía ni idea de hacer el arroz, ella le hizo la paella.
Vea, yo siempre he alabado aquí la medida de tus piernas. Creo que Ana Obregón...
La más larga.
Te saca unas cuantas.
Y creo que yo soy
metros,
más alta, o sea, tú imagínate cómo tienes...
Bueno, es tremendo, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar ahora de Singapur, donde todo el mundo anda loco con la última máquina expendedora que se ha instalado en pleno centro del país. Se trata de una torre de 15 plantas donde a cualquier hora puedes ir para comprarte un coche.
Están locos.
Pero no cualquier vehículo. Ferraris, Bentley, Porsche constituyen el catálogo de este particular concesionario. En cada planta hay aparcado 4 coches. Se ven a través del edificio, como si se encontraran en una máquina expendedora cualquiera. Tú vienes aquí a ver la patata, los batidos, los refrescos. Bueno, allí ven los coches. ¿Y qué pasa? Que para saber más de cada uno de los vehículos, pues vía tablet... Tú te descargas la aplicación y ahí puedes ver, a ver, este Bentley, ¿cómo es? Tal, ¿qué condiciones tiene? Tal. Y una vez que hayas decidido, el modo de entrega es como cuando compras unas patatas en la máquina de aquí fuera. No, bueno, no te lo lanzan, porque si no
te destrozan el coche. Claro.
Un sistema de elevadores será el que baje el coche hasta la entrada de la torre. Allí lo recoges, te piras y supongo que tras haber hecho una transferencia de varios miles de euros. ¿Cómo viven los ricos, eh?
Allí es que tienen por castigo el dinero, ¿eh?
Qué dispendio.
Qué barbaridad, con todo lo que se puede hacer.
Una locura. Y oye, que este jueves ha visto la luz lo último de Muse. Dig Down es una canción aislada que, según han explicado, no avanza un nuevo disco. O sea, que esto ha soltado el tema y ahí se queda.
No se incluye en el nuevo disco. Ayer lo puso Expósito en su programa y le di un palo. No le gustó nada, ¿eh? No le gustó nada. Y bueno, es sonido Muse.
A mí me suena muy parecido a todo lo que...
A mí se me gusta.
Y te voy a decir una cosa. Va mucho con los ponedores de calles. Porque mira, Matt Bellamy ha afirmado que cuando escribió el tema lo único que buscaba era contrarrestar la negatividad que actualmente envuelve el mundo y llevar inspiración, optimismo y esperanza a aquellos que luchan por las causas en los que creen.
Oye,
como no sabemos inglés, no sabemos lo que dice. Pero yo te lo he contado.
Pues
es una canción optimista, es una canción estupenda, tal.
De comunidad de ponedores. Esto es muy nuestro. Oye, te recuerdo que estamos haciendo una porra. Vamos a ver quién va a ganar la liga. Cuéntanoslo a través de WhatsApp. Nos encanta conocer vuestra voz. Nos encanta que os integréis en el programa. Nos encanta que forméis parte de esta comunidad, que os conozcáis, que sigamos creciendo. Porque, oye, esto es un esfuerzo. Y estamos aquí en directo como tú. O intentando dormir o porque estás trabajando. Pero nos encanta estar junto a ti. El WhatsApp del programa 662-942-605. Te lo repito, 662-942-605. WhatsApp de Poniendo las Calles. No te olvides de decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas y quién va a ganar la liga. Gracias por estar con nosotros.